Para continuar, vamos a hacer un calentamiento. Repita conmigo, Constantinopla. Es fácil de decir. Esternocleidomastoideo. Inconstitucional. Pornografía. Sexo. Masturbación. Ok, esta iglesia, thank you. Oh, yo estaba en una iglesia donde estaban orando y el momento que estaban diciendo, el pastor dijo, ok, Señor, te pedimos perdón por la masturbación. Y el pastor dijo, te pedimos, Señor, perdón por la masturbación. Como que dice, díganlo, confiesen, oh, pero bueno. Porque definitivamente eso es lamentablemente un elefante entre nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, y vamos a hablar de eso un poco más adelante en el mensaje, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Y esa es la razón principal por la cual nosotros estamos en este camino. Nosotros tememos a Dios, tenemos reverencia a Dios, respetamos a Dios, amamos a Dios. Y por eso queremos limpiarnos de todo lo que nos pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Había un dicho entre los hippies, esa tendencia en los 60, los 70, la época que le gusta Fausto, que decían droga, sexo y rock and roll. Yo le puse sin rock and roll porque la droga y el sexo no siempre necesitan rock and roll. Porque bueno, ellos no conocían la bachata de Amalgue, así que usaban rock and roll. Pero señores, él está al romo con una bachata de esa fuerte, o un disco de Marco Antonio Solís, puede ser más nocivo que el rock más pesado. Pero el punto está que así como la droga te pueden llevar al sexo, la liga de los dos es peligroso, el sexo en sí mismo puede ser una droga. Y de hecho, la iglesia que mencionaba el video, en la Triple X Church, o la iglesia Triple X, ellos trabajan, ese es un ministerio, todo lo orientado a las perversidades sexuales, al daño que nos hace el pecado sexual. Ellos tratan de manejarlo, de prevenirlo y de dar ayuda para poder salir de ahí. De hecho, ellos tienen un site general que ustedes pueden ir, es muy chulo. Tienen una campaña, un programa que se llama Expure, que en 30 días tú puedes ser liberado de la adicción a la pornografía. Tienen ayuda como, por ejemplo, test hechos por profesionales para ver cuál es tu inclinación o por qué área tú estás teniendo problemas con el sexo, sea la pornografía o algunos otros tipos de conducta desviada. Tienen muchísimos videos, los videos son gratis. Algunos de sus materiales son comprados, pero muchos de sus materiales son gratis y lo pueden revisar en las páginas. También tienen unos programas, se lo venden, un sistema que se llama X3 Watch, que es un software para filtrarte las cuestiones pornográficas y avisarle a personas de acompañamiento que tú has escogido, claro, previamente, que te le avisan por computadora de que tú has visitado tal o cual página. Ese es fuñón, ¿verdad? La gente dice, no, ese yo no lo quiero. Pero créanme, mire, es el test. Yo lo hice, no le voy a decir que salió. Realmente es interesante. Y hay otra página que se llama, luego le vamos a dejar en un momento en un listado de los sites para los que quieran copiarlo y lo vean. Realmente es mucha bendición. Es el programa que le dije, X-Watch, X-Tree Watch. También una que se llama Unearth the Pictures, que es una película documental que trata sobre la explotación sexual y se está filmando. Y ellos están recaudando fondos alrededor del mundo para poder terminar el proyecto. Y realmente ellos van más allá de simplemente, la gente tiene problemas con stripper. Es Gentleman's Club, Unearth the Picture. Y presenta un lado de todas las consecuencias que hay para la persona que paga por esos servicios, pero también los que ofrecen, los y las que ofrecen esos servicios, de dónde vienen y los contextos, el efecto social que eso causa. Entonces, es realmente muchas cosas que uno puede buscar acerca de este tema. Y pásate, te reprendo. Ah, no me funcionó. Ya, ahora sí. Y ahí están recursos para diagnosticar, para venir a enfrentar la pornografía. Lo pueden copiar en el material que le dieron en la puerta. Y no sé si alguien ha tenido problemas con la pornografía. Cuando yo me convertí a los 13 años. Yo era criado en una iglesia. O sea, quiero decir, mis padres, desde que se casaron, eran cristianos, etcétera, etcétera. Cuando yo me convertí, ya yo era adicto a la pornografía. Yo sé, por lo menos hasta cierto punto, el daño que puede hacer. Yo me convertí, me tomó un tiempo, mucha lucha, Dios me liberó. Pero tuve otros amigos que no les fue igual. Yo no estoy diciendo que fue por la pornografía, pero bueno, uno de ellos terminó altamente desviado sexualmente. Y la última vez que lo vi, hace par de años, él seguía su rumbo. Y también era de una familia cristiana. No estoy insinuando que las familias cristianas son peores ni mejores. Simplemente estoy diciendo que a pesar de que nuestros padres nos guiaron por el buen camino, nos daban buenos consejos, nos leían la Biblia y nos llevaban a la iglesia, el enemigo definitivamente está, o sea, no tiene que ver con nadie. Él ataca, él vino para robar, matar y destruir. Y la pornografía puede causar muchísimo daño. Ahora, queremos ser libres, ¿verdad? El que no está libre quiere ser libre. El que a veces cae, quiere nunca caer. Quien está libre dice, no, yo nunca he tenido problema con eso, que Dios lo libre. Porque, ¿verdad? No quiere caer, no quiere llegar a ese nivel. Pero tenemos que fijarnos si hemos tenido problemas con eso en el pasado, o lo tenemos de vez en cuando, o lo tenemos al día de hoy. Dios quiere llevarnos a un proceso de restauración y liberación para que seamos totalmente libres. Y el primer paso es tratar de entender lo dañino y serio del problema. O sea, tú no vas a afrontar el problema con igual seriedad, con igual intensidad, con igual ímpetu, si tú piensas que se trata de cualquier cosa. No, que bueno, tú tienes un problema, que tú eructas cuando tú estás comiendo. Es un problema cuando hay visita o cuando tú vas a casa ajena. Es un problema si la casa que tú estás visitando es una muchacha que a ti te gusta, ¿verdad? Y los papás están ahí, que sí o qué. La mamá, que son usualmente más piqui, porque los papás a veces son charlatanes y lo cogen a coro. Pero la mamá, pero ¿y ese muchacho? ¿De dónde te lo sacaste? Es un problema. Pero quizá tú no vayas a entrar en un proceso de sanidad y restauración y consejería por ese problema, porque quizá tú lo puedes manejar tú solo y el daño que te ha causado, bueno, no sé si eso le ha causado un gran daño a alguien, quizá yo no he tenido ese problema, pero no se ve como una cosa del otro mundo. Pero si tú no entiendes lo serio que es este problema, tú no lo vas a afrontar con igual intensidad ni igual ímpetu. Uno, la pornografía te afecta a ti en todo tu ser. ¿Qué quiero decir con todo tu ser? Nosotros somos seres física y espiritualmente. Somos tripartitos, para ser quizás un poco más específico con lo que dice Tesalonicense. En una parte de Tesalonicense dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Excelente. Entonces el Señor nos quiere totalmente bien para cuando Él venga, o sea, guardados para Él. Seamos jóvenes, seamos viejos, pero que estemos guardados para Él. La pornografía afecta tu mente, te mete información que tu mente empieza a creer que es verdad y que luego te afecta en el presente y te afecta en el futuro. De hecho, alguna de las cosas la mencionó Fausto en una de sus prédicas, de que se ha estudiado que personas casadas, casi y están bien casadas, aman a su pareja, pero tienen todavía tendencia a volver a la pornografía o a querer llevar a cabo algunos de los actos que se le quedaron en la mente o que de vez en cuando repasan en periódico, de manera escrita o por internet o por televisión, porque es algo que, o sea, se te clava y es difícil de borrar. No es como los programas, tú en la papelera de reciclaje, y de la papelera de reciclaje tú quieres lo borras. No es tan fácil. El cerebro humano es un poquito más complicado. Entonces, afecta tu mente. Te mete en un reguero de cosas que son mentiras, porque la que están en la revista o los que están tienen Photoshop por todos lados. Empieza por ahí, que es algo falso. Cuando tú vienes a una relación con una gente de verdad, una persona real, sucede que algunas personas sufren cierto tipo de desilusión. Algunas de las cosas que pasan ahí lo hacen lo del circo, ¿cómo es? Cirque du Soleil. Gente que son acróbatas. Porque no todo el mundo está en ese bien físicamente para hacer toda esa pirueta. Y algunas de esas duraciones de actos son ficticias. Entonces, tu mente se afecta. Tus emociones se afectan porque tú, parte de ti empieza a desear eso. Y tal vez tú no te sientas, puede que no te sientas conforme. Por ejemplo, le pasa a alguna persona con la monogamia. Alguna gente dice, yo no puedo ser monógamo porque ¿qué? Después de un tiempo yo me harto de la mujer. O quizá alguna mujer diga, yo me harto del hombre. Entonces necesito como cambiar. Algunas personas se quedan casados, no votan a su pareja, pero en inglés le dicen swingers. Lo que quieren de vez en cuando probar a otro. Como yo y un tipo, que no, mi mujer, yo estoy aficiado. Y un tipo le dijo, ajá, ¿y por qué pegamos cuernos, tigre? Eso es para variar. O sea, él estaba enamorado de su mujer, pero él entendía que de vez en cuando él quería como por otra cosa, como dije, pavo, qué sé yo. Cosa mala, cosa del diablo. No hay otra forma de decirlo, la verdad. O sea, y afecta a tu cuerpo. Tú hablas mentira y eso te afecta. Pero no he sabido de gente que estando tranquilo, sin ninguna presión, la boca le empieza a temblar para querer hablar mentira. Bueno, no lo he sabido. Si hay un caso, por favor, cuéntemelo, que sería interesante. ¿Verdad? Sin embargo, la pornografía y sus derivados y sus familiares empiezan a afectar tu cuerpo. Porque tu cuerpo empieza, cuando tú tienes relaciones sexuales o estás en un proceso de excitación, tu cuerpo empieza a segregar ciertas sustancias. La adrenalina es una, pero una bien famosa, debe haber más, los médicos como estudiantes de medicina como Sofía, pueden corregirme. Una de ellas es la endorfina, que es la que produce el efecto de relajamiento. ¿Qué pasa? Tu cuerpo, cada cierto tiempo, o sea, como tú lo acostumbraste, quiere otra vez esa sensación. Y aparentemente de la nada, tú estando tranquilo en el trabajo, o estudiando, o puedes estar hasta leyendo la Biblia, orando, tu cuerpo te empieza a demandar la sensación, porque tú lo acostumbraste. No es culpa de la creación de Dios, fue un mal uso de nosotros. Entonces, Dios no quiere que eso pase. Dice la Biblia aquí en 1 Corintios 6, del 15 al 16, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? O sea, realmente, definitivo, este pecado de la impureza sexual va más allá. Pero el 18 dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Y por ahí sigue hablando. Es verdad, hay más pecados que afectan tu cuerpo, pero este te afecta de manera integral y va a tratar de torcer todo lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Pero, perdón, ¿qué pasa? No solamente te afecta a ti, afecta a los demás. Tú dirás, no, yo la veo yo solo, nadie está conmigo, nadie se da cuenta, yo tengo mi laptop en mi habitación, yo trancado y eso no afecta a nadie, yo lo hago en mi tiempo libre. Bueno, sucede que tú lo haces. El que no tiene conciencia no le para nada. O sea, que te dice que eso no es nada, no es problema. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos un problema. El Espíritu Santo te redarguye, te dice, tú estás mal. Y alguien te llama. Ring. Aló, Pablito. Sí, loco, tengo un serio problema. Yo necesito que tú ores por mí. Tú estás recién recuperándote, volviendo de una práctica pecaminosa. Tú me vas a decir a mí que tú vas a orar con el mismo fervor que tú hubieras orado si tú hubieras vencido la tentación. Pero Dios es todopoderoso. Dios como quiera va a obrar. Sí, es verdad. Yo he visto que Dios obra de manera increíble. O sea, Dios es increíble. Si no fuera por Dios, hasta la iglesia te hubieras desbaratado. Porque es por Dios que se mantiene. Pero lo que nosotros hacemos, aunque parezca aparte, oscuro, secreto, privado, afecta a las demás personas, directa o indirectamente, tarde o temprano, mucho o poco. Es así. El segundo paso, huye. Primera de Tesalonicenses 4:3. Alguien que busque de este lado, Primera de Tesalonicenses 4:3. Y otra persona que busque Segunda de Timoteo 2:22 de este lado. Vamos a ver si llega al hambre, no me falle. Si no, ustedes vocean, no importa. Ok, Segunda de Timoteo, el héroe. ¿Y quién tiene Primera de Tesalonicenses aquí? Ah, Joan, vocea. Ajá.
La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual.
Ok, la voluntad de Dios es que se aparten, ¿verdad? De la moralidad sexual. Entonces viene Segunda de Timoteo y dan el clavo. Ok. ¿Qué dice? Huye. Huye. Entonces, no es que usted va a agarrar como, bueno, la tentación está aquí, sexual y o así. No, no es así, no. Yo te reprendo, tentación. Yo soy un hombre de Cristo. Yo soy nueva criatura. Y qué sé yo cuánto. Eso usted hace con el robo, con la mentira, cuando alguien viene y lo provoca y tú tienes que reaccionar de manera correcta. Pero con este tipo de tentación, la sexual, déjenme decirle, ven Marcel, ven. Lo que tú tienes que hacer. Sí, él es el diablo o el demonio de la Silvia que viene, ¿verdad? Acercarse con una tentación. Dite algo.
Chocolate.
Chocolate. Nada relacionado con la malicia del diablo de que estamos hablando.
¿Cómo?
Eso mismo. Exacto.
Muchas noches y buenas gracias.
Entonces, espérate. Dilo otra vez. ¡Ey! ¡Te reprendo, Satanás! Tú te mandas y agárrame el micrófono. Y después que tú estás lejos, maldice al diablo que sea quien. Y me coge tu maleta, Satanás, y vete de allí.
Fuera.
Sí, te puedes ir. Gracias. Un aplauso a Marcelo, por favor. Entonces, hay que huir. ¿Por qué? Porque como esa tentación, como fue una parte de la necesidad, es real y es buena, la puso Dios. O sea, tú no necesitas mentir. No es una necesidad mentir. No es una necesidad robar. Tú dirás, no, y el hambre sí, pero el hurtar lo de otro no es una necesidad. Ahora, las relaciones sexuales, exceptuando dos o tres casos que lo hay, son una necesidad en el ser humano. El tener intimidad con una pareja es una necesidad que Dios puso. Pero como hay una necesidad y el enemigo aprovecha tu debilidad y la necesidad real y tu debilidad, entonces es fácil caer en cualquier tipo de tentación sexual y por lo tanto hay que huir. Roger. Exacto. José. Lo metieron preso. Nadie dijo que todo iba a ser fácil, ¿verdad? Ni que iba a ser todo gratis. Pero es un gran ejemplo.
¿Cómo tú, o sea, en el caso de José, tú puedes huir? Pero estamos hablando del caso de la pornografía, que es una cuestión totalmente diferente. ¿Cómo tú huyes cuando la pornografía tiene causa continua en tu mente y en tu cuerpo? ¿A dónde tú vas a correr? Si
está en... Buen punto. Bueno, uno. En el caso de la tentación, huye. Si te mandan... Ah, ok. O sea, ¿cómo tú huyes de la pornografía si la pornografía se te clava en la mente? Por lo menos de una mujer sin ropa, tú te puedes mandar. Y salvo, bueno, sea la mujer maravilla y de un brinco te alcance, realmente tú puedes hacer algo, pues capate. Yo supe de alguien que se tiró de un segundo piso porque estaba arreglando algo y la mujer vino, la señora de la casa vino a marcharle como a José y él no podía salir por la puerta porque ella estaba en la puerta, entonces él tiró por la ventana. Ese caso es posible, pero ¿cómo tú lo haces de algo que desde que entró por tu ojo se clava en tu mente?
Lo apaga tu computador, saca paciente.
Una parte, tú dirás, bueno, después que está en tu mente, tú puedes hacer ejercicio, bañarte con agua muy fría, salir y correr, dar muchísimas vueltas, orar corriendo, buscar ayuda, de eso vamos a hablar en un momento, pero, oigan, hay un problema. Y lo primero, si tú quieres huir de eso, es no te acerques. La primera parte es prevención. No te acerques. Ten cuidado con los sites que tú revisas. Los mails que tienen como, no sé, como una codificación rara. Tienen arroba y aterisco en medio de palabras. Dale una vez, casi siempre son disparates. No te molestes en abrirlo. La televisión, señores, de noche. Tengan cuidado al pasar canales, porque hay unos canales que a las 8 estaban dando muñequitos, a las 9 novelas y a las 10 ya están dando cosas pornográficas. Entonces, uno tiene que tener prevención, es una parte. Hay otra parte que algunas personas no tienen televisión. Otra, ok, una persona sincera, a él le ayudaron a no tenerla. Pero cuando... Bueno, cuando yo era jovencito, yo de noche con Dios, yo prendía la televisión, pero ya no, ya a cualquier hora, con tú tenés un smartphone o tú tenés una laptop, tú en cualquier esquina te puedes cabullir. Es difícil, no es fácil, señores, no es fácil, pero una parte es prevención, evitación, tratar de como que no pasa por tonto. Tú sabes que varias veces te ha pasado. Que tú a tal hora estás por cierto canal y a veces hay cierta película y tú te quedas enganchado. Tú tienes que tratar de evitar. Ok, eso nos lleva a las siguientes dos partes. Sus preguntas y comentarios. Tú tienes que alejarte, tratar de evitar ponerte en contacto. Porque que eso es, te engancha fácil. Pero, ¿qué sucede? Si yo vengo y huyo de la tentación, me alejo, ok, no lo veo. Bueno, me quedé aquí y está ahí. Y me quedo, está bien, no lo veo, pero eso está en mi mente. Eso está bailando. Es un día sale, tu cuerpo te jala, tu mente, tus sentimientos te engañan. Tus sentimientos te dicen, tu cuerpo va a explotar. Es mentira, el cuerpo nunca explota. No he visto a la primera persona que explote por necesidad sexual. Debemos hacer algo más. No podemos simplemente, ok, me alejé un poco y ya estoy a salvo. No. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué más? Y persigue. Vamos a leerlo otra vez. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Tiene que haber un proceso de desintoxicación, de tú llevarle lo contrario. Dice la Biblia, por ejemplo, el que mienta, que no mienta más y ya. No, sino que hable la verdad con su prójimo. El que roba, que no robe más, sino que ¿qué? Que trabaje y dé al necesitado. O sea, tú tienes que llevar, empezar un estilo de vida hacia lo contrario. Tú tienes que esmerarte por llevar un estilo de vida que en realidad es contracultural, porque le va a llevar la contra al mundo. El mundo dice, no importa, ya no se dice desviación sexual, se dice preferencia sexual. Pero tú tienes que llevarle lo contrario. Tienes que empezar a alejarte de esas prácticas y a procurar tener conversaciones puras, pensamientos puros, lecturas puras, reacciones puras y comportamientos puros con los demás. Antes tú oías un chiste rojo y te reías con ello. Pero tú le estás permitiendo a eso que se quede en tu entorno, de tu vida. Tú tienes que empezar a hacerle la guerra y a ganarle paz al enemigo, yendo para el lado contrario, buscando la pureza, buscándole cosas más constructivas. Tú, aunque tengo mucho, ya sé, ese pecado lo tengo pisado. No, tú tienes que seguir orando por eso. Orando por otras personas que están en tu situación presente, en tu situación pasada. Tú tienes que llevarle la guerra y la contra a eso. O sea, no es suficiente con, uy, apagué la televisión, ya. No, porque como dijo Fausto, o sea, ¡pam! Ese tiro entró y está rebotando en tu cabeza. Pero tenemos que sustituirlo por otra cosa, buena. Si tú la sustituyes por tiempo de no pecado, pero de ocio, te fuñiste. Te va a agarrar otra vez. tienes que llevarle la contra. Y lo medio lo volé porque íbamos a llegar ahí. Dice la Biblia, persigue la justicia, el amor, no, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Todo eso el mismo versículo, 2 de Timoteo 2:22, es bastante completo. O sea, no solamente tú huyes, no solamente tú persigues otra cosa positiva que le lleva a la contra a ese pecado del cual tú huiste. Tú no debes hacerlo solo. Una de las cosas que la gente de Triple X Church dicen, tú vas a lograr ser libre de ese hábito, vas a dejar la adicción con uno o más personas que te acompañen. Eso no se hace solo. Algunas personas no estarán de acuerdo, pero fíjense lo que dice la Biblia. Huye, ¿verdad?, lo malo, persigue lo bueno, pero con otras personas que invocan al Señor con un corazón puro. A veces pensamos, bueno, pues entonces voy a necesitar de la gente que está en Dios, que se le ve que no rompen nada, que son, oh, así se le ve el aura. No, dice ahí, aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. En otra traducción dice, con los que claman al Señor, con los que piden al Señor ayuda. Con lo que con un corazón puro, sincero, piden al Señor ayuda. Es decir, son gente que también están cogiendo lucha. Una de las cosas que me limitó cuando yo estaba adolescente para salir de esa adicción es que yo me sentía malísimo. Y las otras gente que con que yo me atreví a hablar de eso era porque me ponían el tema porque yo también estaba en esa vagabundería. Entonces yo no tenía vergüenza porque yo también estaba en esa cosa. Pues eso no me estaba ayudando, al contrario. Era una coalición de maldad. Entonces, ¿qué problema? Porque yo me sentía como que me iban a botar de mi casa, me iban a desterrar, una cosa así. O sea, me aterraba que la gente pensara lo que iban a pensar la gente de mí. Y me tomó muchos años. Sin embargo, cuando me he dado cuenta que uno cada cierto tiempo, uno se pone en contacto con alguien, comparte con alguien, esa persona ahora con uno, te da un par de consejos. Una persona pecadora también que tiene sus luchas. Tal vez tiene esa, tal vez tiene otra, pero imperfecta. Óyeme, la carga se hace más ligera y el avance es más rápido y más sólido. Porque Dios nos diseñó para estar en comunidad. Realmente no lo debemos hacer solo. Si tú tienes problemas de cualquier índole relacionado con lo que estamos hablando esta noche, o con lo que hemos hablado durante la serie, no luches eso solo. No te tires esa guerra solo. Dios no, tú no estás solo porque tienes a Dios, pero tampoco estás solo porque tú tienes una comunidad imperfecta, pero de gente que quiere también buscar la santidad de Dios. Así que no lo hagas solo. Y que le pone, lo amarra todo junto. Persigue, ¿verdad?, la pureza, la justicia, el amor y la fe con lo que corazón puro invocan al Señor, pero enfocado en un norte. Nosotros tenemos que estar enfocados en algo que queremos alcanzar. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero ¿quién? El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Dice Hebreos 12, 1 al 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el cual, y sigue hablando, que no importa lo mala que era la cruz, siguió para adelante porque tenía la felicidad de que nosotros íbamos a ser restaurados. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro enfoque en Jesús. Pero eso se oye como muy etéreo, muy genérico, todo es Jesús. Claro, estamos en una iglesia, ajá, hay que mencionar a Jesús, obligado. Pero miren esta, es un cuento. Y viene de la mitología griega. ¿Quién leyó la Odisea aquí? Ya no sé, bueno, sí, más o menos. Los que somos más vieja guardia, nos obligaban a leerla. Entonces, para mí me gustó más que la Ilíada. Oigan, la Odisea, el protagonista es Odiseo, mejor conocido como Ulises. Y hay una parte donde el barco de él tiene que cruzar cerca de unas señoras llamadas sirenas. ¿Ustedes saben lo que es sirena? No, no la de los policías, la sirena como mitad pecado, mitad mujer. Y, oigan bien, la historia es que ella cantaba muy bonito y los hombres se volvían locos con esas voces. Y cuando iban a ver esas mujeres, ¿saben lo que hacían? Se lo comían. ¡Niao! Entonces, Ulises era muy inteligente, era un genio. Él quería oír las voces, pero no quería que se lo comieran. Él era el capitán del barco porque era un rey y él mandaba a todo el mundo. Y dijo, señores, vamos a ponerle cera a los marineros, a todito cera en los oídos. Y amárrenme. Lo amarraron, el tigre era fuerte. Y lo amarraron de una forma que no se podía zafar. Y le dieron para allá. Hasta que no hayamos cruzado hasta el sitio, ni me miren. Y lo pegaron a un mástil. Pasaron cerca de la sirena. Él oyó el canto de la sirena y quedó encantado. ¡Wow! Yo tengo que ir para allá. Entonces, Leorge, miren lo que sucedió. Agárrame. Pero duro, duro, duro. Él empezó a decir, ¡suélteme! ¡Suélteme! ¡Fulanito, suéltame! Y fulanito ahí, porque tenía cero en los oídos y no podía mirarlo, porque tenía la orden de no mirarlo. Entonces, ¡suéltame! ¡Fulano! ¡Suéltame! ¡Fulano! ¡Les ordeno que me suelten! Por todito tenían los oídos tapados. Gracias, gracias. Un aplauso a este joven. Se libró. Ahora viene la parte más interesante. En otra historia griega había un tigre llamado Jasón o Jason. Jason y los argonautas. Y el tipo tenía que pasar por el mismo sitio. Pero él hizo una estrategia diferente. Él llevó el mejor músico de Grecia. Y se puso a tocar música en el barco. El barco tenía su curso marcado. Y el tipo, el músico tocando. Y cuando pasaron cerca del sitio donde estaba la sirena, claro, pues empezaron a cantar pañao, como ese los tigres. ¿Saben qué pasó? Los tipos no le hicieron caso a la sirena. De tan magistral que era la música del músico que estaba tocando en el barco. ¿Cuál es la comparación? Es verdad que hay muchas razones como me puede afectar físicamente, afecta a mi mente, o sea, muchas razones para dejar la pornografía, la masturbación y todos sus familiares. Me va a afectar a mi ministerio, va a afectar a otras personas, le hace daño, ¿qué? A mi cuerpo, me puede traer problemas en el matrimonio. Y razones que son lícitas, que son correctas. Pero lo más fuerte y lo mejor, lo más sublime que te va a ayudar a caminar y a seguir caminando, a seguir avanzando hacia la santidad y alejarte de todo eso, es que tú aprecies cada vez más al Señor Jesús. Cuando tú tienes más contacto con Dios, y señores, la serie de redes del discipulado, los martes, está buenísima, recargado, y los temas han estado buenísimos, y el tema que viene es súper bueno. O sea, el que no está yendo, vaya, que se lo está perdiendo. O sea, cuando tú vives en contacto continuo con Dios y tú tienes más intimidad con Dios y vas conociendo a Dios más y tú vas abriendo más tu corazón, tú te vas dando cuenta, una de que tú, entre otras cosas, eres pequeño y que Dios es grande, pero también es que Dios es buenísimo, que Dios es lo máximo. Entonces, cuando tú estás en contacto con Dios, cada vez más, no te voy a decir que va a suceder de la noche a la mañana, va a suceder mágicamente. De hecho, tú no debes caminar solo, ya lo dijimos. Pero eso va a ser como la piedra angular, la azafata del edificio, donde tú vas a poder montar todos los consejos que te dimos al principio, montarlo sobre ese, el amor a Dios. Llegará un momento, o sea, se sigue caminando, un proceso, en que tú cada vez más vas a decir, no, ¿quién quiere mujer en cuera? Yo prefiero estar en contacto con Dios. Tú dirás, eso no puede pasar. Sí, eso puede pasar. ¿Está difícil? Sí, está difícil. Porque lo más fácil es inclinarse hacia lo malo. A medida que tu relación con Dios crece, sinceramente, no tu apariencia, tu relación con Dios, de persona a persona, y eso se va viendo en tu vida, cada vez más tú te vas dando cuenta de que esa impureza tiene menos valor. Y de lo que te ofrecen es disparate. Son unos minutos de placer y después tú pasas unas horas de culpabilidad. Realmente la relación costo-beneficio no deja. Cada vez tú te vas dando cuenta como que, y era loco que yo estaba fumado era. Porque tú vas apreciando más la luz de Dios y vas a ir despreciando y rechazando y dándote cuenta de que guaca la mano, eso no sirve. La pornografía y demás familiares. Así que vamos a concluir con el verso con que empezamos, que es segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Dice, ya que tenemos estas promesas, ¿cuál es promesa? Dios prometió que, si ustedes lo leen, por tiempo no podemos leerlo todo, pero al final del capítulo 6 dice, vengan a mí y ustedes van a ser mi pueblo, y yo seré su Dios, y voy a caminar entre ustedes, y voy a estar entre ustedes, y viviré entre ustedes. Es una promesa, pero en la Biblia hay muchísimas promesas. Y hay una que me impacta mucho, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni qué, ni han subido a corazón de hombre, son las que, para los que le temen. Otra traducción dice, para los que le aman. O sea, Dios tiene cosas maravillosas contigo, conmigo, seres humanos, comunes y corrientes, mortales, con problemas. Dios tiene cosas maravillosas. ¿Para qué reducir la bendición y el cumplimiento de esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros por basura que nada más nos van a dar sensaciones adictivas, momentáneas, pasajeras, que al fin y al cabo nos traen mucho más mal que bien? Si Dios tiene cosas tan grandes para nosotros, cónchale, ¿por qué desperdiciarlo? Y cosas eternas, cosas que empiezan aquí y perduran, ¿por qué desperdiciarlo por una cosa que duran un chin y lo único que te hacen es hundirte más? Así que vamos a tener un momento de oración. Yo entiendo que está claro, Dios ha hablado en esta noche. Dios nos ha usado, a nosotros, a todos, ha usado su iglesia para comunicarnos algo. Y yo creo que nosotros sabemos más bien que mal cómo estamos. Así que vamos a tomarnos un tiempo de silencio antes de la parte que sigue. Y cada uno de nosotros va a orar. Y nos abrimos nuestro corazón a Dios, nos presentamos a Dios. Y yo sé que Dios va a lidiar con nosotros en esta noche. Ahora, nada más te digo, sí, una cosa. No desperdices la preciosidad que Dios tiene por disparate, por esa pendejadita de pornografía, y que eso no deja. Y lo de Dios sí deja. Deja ahora y deja para la eternidad. Estemos en oración.